Radio Universidad de Chile presenta Conocer para Prevenir. Una mirada a los temas de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.
Muy buenos días, auditores de Radio Universidad de Chile. Bienvenidos a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar los principales temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Como les cuento cada semana, somos un servicio público del Ministerio del Trabajo y Previsión Social dedicado a cuidar la salud y seguridad laboral de las y los trabajadores de Chile. Es por eso que los acompañamos todos los miércoles de 11 a 12 horas para revisar los temas que como trabajadores nos importan. Soy Jennifer Maldonado de la conducción y en la producción me acompaña Macarena Valenzuela. Bueno, comenzamos un nuevo capítulo de Conocer para Prevenir, donde esta semana hemos querido incorporar a la pauta informativa las principales actividades que se encuentra realizando el ISL como parte de los hitos y acciones para entregar herramientas que ayuden a fortalecer la prevención de riesgos en medio de la pandemia. Y en ese sentido, como les contábamos la semana pasada, el Instituto de Seguridad Laboral realizó la webinar Prevención de Riesgos en Tiempos de COVID-19. Se trató de un seminario online que contó con la participación de diversas autoridades del mundo de la seguridad y salud en el trabajo. Tuvo una alta convocatoria, estuvimos más o menos casi con un pic de 450 personas conectadas en tiempo real. Y en esa oportunidad contamos con la especialista en seguridad y salud en el trabajo de la OIT para el Cono Sur de Latinoamérica, Carmen Bueno, que nos estuvo contando sobre una guía o una herramienta muy necesaria que consiste en 10 pasos para un retorno seguro y saludable al trabajo. Y para contarnos sobre esto, nos acompaña hoy día Carmen Bueno, justamente, para comentar sobre la importante herramienta que presentó en esta webinar. Hola Carmen, ¿cómo estás?
Hola Jennifer, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias al ISL por brindarnos nuevamente la oportunidad de acompañarles y un saludo muy cordial a los auditores.
Carmen, te agradezco que te hayas conectado hoy día y que hayas querido estar en Conocer para Prevenir. Y para empezar te quiero preguntar, ¿en qué consiste esta herramienta de 10 pasos para un retorno seguro y saludable al trabajo en tiempos de COVID-19?
Bueno, pues la herramienta es básicamente la sistematización de un conjunto de recomendaciones, de orientaciones, para que una vez que se vayan levantando las restricciones sanitarias y el confinamiento, empleadores y trabajadores puedan regresar a sus lugares de trabajo, pero en condiciones de seguridad y salud. Yo estaba leyendo, por ejemplo, estos días que en países particularmente europeos, donde la pandemia se declaró antes, donde tuvieron mucho antes que en América Latina casos y fueron objeto de estas restricciones sanitarias, ya han empezado a regresar a los puestos de trabajo, pero se están produciendo importantes rebrotes. En Alemania, por ejemplo, una industria cárnica tiene 1.000 nuevos contagiados, 7.000 trabajadores en aislamiento, incluso se ha motivado no solamente una afección al puesto de trabajo o al lugar de trabajo, sino que también este rebrote ha supuesto el cierre nuevamente de todas las instituciones educativas en el distrito. En España, en mi país, también se están produciendo brotes, por ejemplo, en una explotación hortofrutícola y en otros lugares de trabajo, sobre todo aquellos donde hay precariedad laboral y donde no se respeta la separación mínima recomendada. Por lo tanto, como no queremos recaer en un exceso de confianza que pueda complicar la situación una vez que ya se esté superando, hemos, como te decía, sistematizado en 10 sencillos pasos una serie de orientaciones y recomendaciones para empleadores, para trabajadores, a fin de garantizar ese retorno al trabajo en condiciones de seguridad y salud.
Entonces, esta herramienta es algo que deberían conocer tanto los empleadores como los trabajadores. Está como orientada al conjunto de las organizaciones, más que a un lado que a otro.
Exacto, es que siempre debería ser así para la seguridad y la salud. La seguridad y la salud en el trabajo, al menos para nosotros, no es un tema exclusivamente del empleador, ni es un tema solo técnico. Es un tema que requiere de diálogo social, de participación y consulta entre empleadores y trabajadores, apoyados de los respectivos profesionales de la seguridad y la salud. Por lo tanto, la herramienta está orientada a ambos, a empleadores, a trabajadores, a sus representantes. Por ejemplo, a nivel de empresa, creemos que es el momento de promocionar de una manera decidida el rol que han de tener los comités paritarios de seguridad y salud. Y por tanto, también esta herramienta va destinada a ellos. Va destinado, por ejemplo, a nivel sectorial. Sabemos que se están haciendo esfuerzos en distintos sectores por formular protocolos de seguridad y salud en el trabajo para garantizar también un retorno seguro y saludable. Por lo tanto, a nivel sectorial, pero también con la participación de los trabajadores y sus representantes, por ejemplo, sindicatos, creemos que esta herramienta también puede ser de enorme utilidad. Se trata, por tanto, de diseñar medidas preventivas para evitar el riesgo de contagio, pero también empezar a prevenir otros riesgos de los que posteriormente, si quieres, podemos hablar.
Ahí me quiero dirigir porque estaba revisando, por ejemplo, el paso 1, hablaba de establecer un equipo bipartito para organizar el retorno al trabajo. Hablamos ya, creo que en este justo momento estábamos hablando un poco de eso, de que en el fondo esto se trata de un equipo, no son unos y otros, sino que son todos en el fondo quienes deben estar involucrados. Pero en el paso 2 habla de respecto de decidir quién regresa al trabajo y cómo, consejos sobre cómo y en qué casos hacerlo. Me gustaría si pudiéramos ahondar un poco en ese aspecto, en cómo decidir quiénes regresan y quiénes no regresan al trabajo.
Bueno, lo que este paso 2 de alguna forma trata de promover es la necesidad de planificar el regreso al trabajo. Es decir, no se trata, debemos abandonar la idea de regresar a la normalidad, porque lamentablemente vamos a tener que convivir con esta situación durante un largo tiempo. Y mientras que eso ocurra, no vamos a volver a la normalidad. En Europa se está hablando de una nueva normalidad. Nosotros queremos hablar de una normalidad mejor. Esta es una oportunidad única para posicionar temas como la seguridad y la salud y otros relacionados con el trabajo decente en el mundo del trabajo. Por lo tanto, este paso trata de promover, primero, la planificación de esa vuelta al trabajo y, en segundo lugar, ojalá una planificación en fases. Precisamente, por ejemplo, se puede regresar en una fase cero, establecer cuál sería el nivel mínimo de operaciones que a nivel sectorial o a nivel de empresa han de producirse para ir escalando paulatinamente hasta un nivel operacional que pudiéramos calificar como normal, aunque siempre con las adecuadas medidas de seguridad y salud. Por lo tanto, en esta fase habrá que identificar, por ejemplo, al personal crítico que sí que ha de asistir durante las primeras fases y paulatinamente el resto del personal. Habrá también que identificar aquel personal, aquellas personas trabajadoras que, por ejemplo, pertenecen a grupos de mayor riesgo y que hemos de evitar que participen en las primeras fases de reapertura, por ejemplo, pues las personas de mayor edad o aquellas con condiciones de salud preexistente o las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia. Incluso también habrá que identificar aquellas personas trabajadoras que, aunque no pertenezcan a los grupos anteriores, puedan tener dificultades para reanudar las tareas de manera presencial. Me refiero, por ejemplo, pues a las personas que tienen que compatibilizar el trabajo con su rol, por ejemplo, de cuidadores, de padres o aquellos que tienen personas a cargo, sobre todo durante las fases en las que instituciones educacionales o instituciones de cuidado de personas o del adulto mayor todavía no estén funcionando con normalidad.
Se trata de una nueva forma de organización del trabajo, Carmen. Veo que en el fondo esta herramienta de 10 pasos para un retorno seguro al lugar de trabajo también supone, frente a esta contingencia, esta pandemia, un quiebre quizá en la estructura de cómo estábamos trabajando y supone también o instala una nueva forma de trabajar que podría estar presente de ahora en adelante y llegar quizás para quedarse en cierto momento o por lo menos mientras estemos afrontando esta pandemia, pero se va a empezar a instalar también como una cultura. ¿Qué piensas tú respecto de eso? Si es posible que se instale como ya una cultura mucho más firme para la organización del trabajo.
Pues lamentablemente esta situación que estamos viviendo va a tener un coste asociado a las empresas y a los trabajadores, pero también va a ser una oportunidad, como yo decía antes, de reposicionar algunos temas. Y aunque es lamentable que tenga que producirse en estas circunstancias, creo que efectivamente sí va a suponer un cambio sustancial, por ejemplo, en la formulación y en la implementación de una cultura preventiva. Y también ese es un poco el trasfondo de esta herramienta. Evitar improvisar, planificar el regreso al trabajo, organizar más que nunca las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo, dialogar, consultar con los trabajadores, para evitar que las medidas de prevención finalmente no se respeten, no se cumplan. No podemos permitirnos un exceso de confianza y tenemos, yo creo, que olvidar durante un tiempo la idea de regresar a la misma normalidad que abandonamos antes de marzo de este año. Sí, de alguna forma creo que va a ser una oportunidad para relanzar la cultura preventiva y concienciarnos y sensibilizarnos todos sobre la necesidad de trabajar más seguros y más saludables. Y ya no únicamente porque ello puede poner en riesgo la salud de los trabajadores, sino la salud de las familias, incluso la propia supervivencia de las empresas.
Carmen, bueno, hablando del tema de salud de los y las trabajadoras, hay un punto acá que tiene que ver con que es el paso 8 y dice considerar los factores de riesgo psicosocial y otros riesgos. ¿Cómo trabajar entonces y prevenir estos riesgos una vez que ya hay un retorno al lugar de trabajo? ¿Cómo nos hacemos cargo también de los riesgos psicosociales de nuestros trabajadores?
Nosotros creemos que seguramente, ojalá en breve haya una vacuna y haya un tratamiento frente a esta enfermedad, frente a la COVID-19, pero creemos que va a haber también consecuencias en la salud mental de la población frente a las cuales no va a haber vacuna. Por lo tanto, también es importante insistir en las medidas preventivas de aquellos factores de riesgo psicosocial. Existe en los lugares de trabajo miedo al contagio, existe temor a perder los puestos de trabajo. Existe también temor frente a la estigmatización o la discriminación respecto a aquellas personas que han sufrido un contagio o que experimentan síntomas. Y todo eso también puede suponer problemas de salud mental, depresión, ansiedad. Y creemos que las empresas son un lugar donde se pueden establecer medidas para evitar estos factores de riesgo psicosocial. Por ejemplo, incidiendo en una mejor comunicación con las personas trabajadoras en el lugar de trabajo, monitoreando sus interacciones a fin de identificar, por ejemplo, posibles cambios de conducta, de comportamiento, que nos puedan indicar que hay presencia de factores de riesgo psicosocial y que algún trabajador está experimentando algún tipo de problema de salud mental. Será necesario más que nunca poner a disposición de los trabajadores servicios de asesoramiento psicológico, de considerarse necesario, fomentar, por ejemplo, la promoción de la salud y el bienestar a través de descanso suficiente, de tratar de promover un equilibrio adecuado entre la conciliación de la vida familiar y profesional. No podemos olvidar que hay muchas personas que se encuentran en sus hogares trabajando en régimen de trabajo a distancia o teletrabajo, pero a diferencia de la caracterización de estas modalidades de trabajo en el pasado, donde había una nota de voluntariedad, ahora las personas que están haciendo estas modalidades de trabajo lo hacen en un régimen forzoso. Y eso también implica consecuencias en su salud mental, por ejemplo, la falta de desconectar, la famosa desconexión digital o la falta de descanso adecuado, el exceso de carga de trabajo o el exceso de horas de trabajo o los problemas para conciliar la vida profesional con los cuidados de otras personas que se encuentran en el hogar, particularmente en estas circunstancias donde todos sabemos que las instituciones educativas están cerradas y también las personas trabajadoras tienen que apoyar, por ejemplo, a los hijos con el teleaprendizaje. Todo eso también puede influir y las empresas pueden adoptar medidas preventivas para evitar que esos factores de riesgo psicosocial finalmente se conviertan en enfermedades que afecten a los trabajadores y cuyas consecuencias se puedan extender más allá de los propios efectos de la pandemia.
Perfecto, entonces sería también hacernos cargo de los riesgos psicosociales tanto en el retorno al lugar de trabajo como aquellos que van a seguir en modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. Efectivamente, es que la empresa se haga cargo del todo, no solo de quienes estén presencialmente. Te cuento que como Instituto de Seguridad Laboral hemos estado difundiendo fuertemente todos los tips para el teletrabajo, justamente para trabajar estando inseguro, Carmen, entre ellos trabajar con luz natural, no almorzar en el mismo lugar donde trabajas, ni tomar tus comidas, generar pausas saludables, también en modalidad de teletrabajo, y bueno, la desconexión, que tú decías que también es fundamental para poder trabajar de manera sana y segura. Te quería comentar respecto de qué pasa con el retorno, digamos, los trabajadores que esenciales en los lugares de trabajo, qué pasa con el tema de los elementos de protección personal. Me imagino que va a haber quizás a veces miedo de parte del trabajador de volver al lugar de trabajo, miedo del contagio, efectivamente. Entonces, ¿cuál es la recomendación de esta herramienta de 10 pasos respecto de los elementos de protección personal?
Mira, Jennifer, para nosotros es muy importante tratar de transmitir un mensaje, y es que los elementos de protección personal forman parte de una estrategia preventiva, pero no son la medida preventiva más eficaz, sino todo lo contrario. Esta herramienta está basada en lo que la OIT llama un orden jerárquico en las medidas preventivas y de control. Y esto significa que debemos anteponer siempre la adopción de aquellas medidas que ofrecen una mayor eficacia frente a los riesgos. Y frente al riesgo de contagio, la medida más eficaz es el distanciamiento físico. Una distancia recomendada de 2 metros, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Internacional del Trabajo. Si ello no es posible, entonces habrá que utilizar medidas de protección personal, o bien en aquellos supuestos en los que no se pueda garantizar ese distanciamiento físico, o bien como complemento a pesar de que las personas sí respetan ese distanciamiento físico. Pero recordemos, por favor, que la adopción de medidas de protección personal, por ejemplo, las mascarillas higiénicas, no protegen por sí solas frente al riesgo de contagio, sino forman parte de una estrategia global y van acompañadas de otras medidas de protección y prevención que garanticen la separación física recomendada, por ejemplo, a través de la organización de la distribución de los puestos de trabajo. Va a haber que revisar el layout de los lugares de trabajo a fin de hacer cambios y poder garantizar esa separación. Si esa separación no fuera posible, habrá que adoptar medidas de ingeniería, por ejemplo, a través de mamparas o de barreras separadoras entre las personas. Pero mucho cuidado con poner todo el peso de la estrategia preventiva en las medidas de protección personal. Estas son importantes, pero por sí solas no van a proteger frente al riesgo.
Ahí, ¿qué tanta importancia tienen lo que mencionas tú también? Menciona esta herramienta, el punto 3, que nos dice adoptar medidas de ingeniería y organizacionales. ¿A eso te refieres tú cuando dices vamos a ver cuántos puestos de trabajo hay en un mismo lugar y si son muchos quizás vamos a tener que adoptar otras medidas como empresa, separar con estas micas quizás? A eso se refiere este punto, ¿verdad?
Exacto. Es decir, en aquellos supuestos en los que efectivamente no pueda, por ejemplo, promoverse el trabajo a distancia y el teletrabajo porque son actividades o tareas que no permiten que los trabajadores estén en ubicaciones remotas, habrá que revisar no solo los espacios de trabajo, sino también los procesos, a fin de reducir en la medida de lo posible la interacción y el contacto entre las personas, asegurando este distanciamiento físico de al menos 2 metros. Por ejemplo, instalando esas barreras físicas o calculando y señalizando el aforo máximo que va a tener el centro de trabajo y sus distintas dependencias, sus distintas secciones, a fin de asegurar esa separación mínima de 2 metros. metros.
Me pregunto qué va a pasar con los comedores, por ejemplo, de aquellas fábricas donde a diario almorzaban, no sé, más cientos de personas.
Pues a lo mejor se pueden diferir. Nosotros, por ejemplo, creemos que una posible medida preventiva podría ser diferir y flexibilizar los turnos de trabajo y, por ejemplo, el uso de salas comunes como comedores, lugares de colación, lugares de descanso, incluso los vestuarios. Va a haber que organizar de nuevo los turnos para, por ejemplo, utilizar en horarios diferidos esas salas comunes a fin de no superar el nuevo aforo máximo que ha de determinarse y señalizarse y que permita la separación mínima de 2 metros entre las personas. Va a suponer un esfuerzo, lo sabemos, pero también creemos que la propia pervivencia de las empresas y la salud y la seguridad de los trabajadores y de sus familias están en juego. Por lo tanto, va a haber que hacer ese esfuerzo y va a haber que reorganizar muchos centros de trabajo para evitar que se produzcan esas aglomeraciones y evitar esa interacción entre las personas sin garantizar esa distancia mínima recomendada de 2 metros.
Carmen, cuando estábamos hablando en la webinar de la semana pasada, el título era Prevención de riesgos en tiempos de COVID-19. También esta herramienta es una herramienta de 10 pasos para un retorno seguro y saludable al lugar de trabajo en tiempos de COVID-19. Yo lo que me pregunto después de esta conversación es, en el fondo, ¿cómo la prevención de riesgo en su conjunto se va a hacer cargo de esta nueva forma de trabajar, que evidentemente va a suponer nuevas herramientas preventivas, pero también va a afectar la cultura organizacional? Si yo vuelvo a mi trabajo, y antes trabajaba con 8 personas y ahora voy a trabajar con 4 separados, además con estas micas transparentes donde quizás ya no vamos a poder conversar, tener la misma interacción, los turnos para almorzar también van a ser diferidos, quizás cómo voy a ocupar el ascensor o con cuánta gente puedo estar en un espacio de reunión. Quizás ya no me voy a poder reunir en un espacio con 10 personas, sino que voy a tener que hacerlo a través de cómo estamos hablando nosotras hoy día por Zoom, que ya no podemos estar en un estudio, sino que estamos a través del ámbito virtual. Y eso va a tener algún impacto también en el trabajador, en cómo asume, quizás en la productividad, quizás también en su salud mental. Entonces, son distintos conjuntos de los que la prevención de riesgo va a tener que hacerse cargo, y a través de distintas áreas como psicosocial, ergonomía, programas, quizás se van a instalar nuevos programas de vigilancia. ¿Cómo ves tú ese tema?
Evidentemente, como yo decía antes, esto va a suponer un esfuerzo por parte de todos, un esfuerzo por parte de las empresas, que seguramente van a ver afectada su productividad, pero también un esfuerzo por parte de los trabajadores, que van a tener que adecuarse a estas nuevas reglas del juego. Pero lo cierto es que no jugamos mucho. La herramienta efectivamente trata de impulsar un retorno seguro y saludable en tiempos de COVID, y en esa frase, en tiempos de COVID, yo creo que de alguna forma va explícita la idea de que vamos a tener que convivir durante un tiempo, no sabemos cuánto, con esta pandemia y con esta situación. De todas formas, a nosotros nos parece que, aunque haya que hacer ese esfuerzo, en realidad esto supone gestionar un riesgo laboral como cualquier otro. No estamos inventando nada nuevo. Es decir, aquellos centros de trabajo que ya han tenido que afrontar otros riesgos biológicos, otros agentes biológicos, saben de lo que estamos hablando. Se trata de ir un paso más allá durante un tiempo, no sabemos cuánto, que efectivamente va a suponer un esfuerzo, pero que de alguna forma vemos y sabemos que no solamente la salud de las personas está en juego, sino también la propia supervivencia de la empresa. Yo creo que con ese esfuerzo y precisamente con esa participación de empleadores y trabajadores se va a permitir, por ejemplo, que no se afecte el espíritu de trabajo en equipo por el hecho de que los colegas ahora tengan que trabajar separados por una mampara transparente. Se trata de hacer un esfuerzo entre todos, y por eso es importante involucrar a todos desde el inicio en la adopción y en la implementación de estas medidas.
Perfecto. Carmen, para finalizar, porque me dicen que ya tenemos que cerrar este bloque, ¿dónde podemos encontrar esta herramienta de 10 pasos?
Bueno, pues esta herramienta, al igual que otros recursos de OIT en materia de seguridad y salud frente al COVID-19, se pueden descargar gratuitamente desde la página web de la OIT, ILO.org. De todas formas, si les parece, también vamos a permitir que esta herramienta pueda ser accesible desde la página web del ISL para todos los usuarios, las empresas afiliadas y los trabajadores. Así que vamos a organizarnos para que también los usuarios del sitio web del ISL puedan acceder gratuitamente a esta herramienta. Les animamos a que la descarguen, a que la compartan con sus colegas de trabajo, con los empleadores y que la adapten y que la hagan suya para efectivamente implementarla y que ese retorno al trabajo en el futuro se haga en condiciones de salud y seguridad y no tengamos que lamentar rebrotes y nuevos contagios.
Perfecto, entonces vamos a dejar a todos nuestros auditores y auditoras invitados a descargar esta herramienta desde la página de la Organización Internacional del Trabajo o bien desde la página del Instituto de Seguridad Laboral para que todos puedan acceder y conocer también a estos nuevos pasos que son bastante simples también, como decía Carmen, pero que suponen una nueva forma de trabajo y que hay que empezar a instalarlo también para un retorno seguro cuando sea pertinente volver también. Pues sabemos que hoy día la mayoría está en modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia, que hay alguna gente que obligatoriamente está con trabajo presencial, pero en algún momento, que esperemos sea lo más pronto posible, volveremos todos a quizás asumir una normalidad distinta. Como dice Carmen, pensamos en una mejor normalidad y esperemos que llegue ese momento. Carmen, te agradezco mucho por haberte conectado hoy en Conocer para Prevenir. Ya has estado en otras oportunidades. Hoy día nos ha tocado el desafío de asumir una entrevista a la distancia. Así que te agradezco mucho y te dejo invitada también para próximos capítulos de Conocer para Prevenir.
Cuando quieran. Muchas gracias.
Esa fue la conversación junto a Carmen Bueno, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para el Cono Sur de América Latina. Pero bueno, antes de continuar con el programa, me dicen que ya tenemos que ir a una breve pausa comercial, así que las y los invito a seguir en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Ya volvemos con el segundo bloque de Conocer para Prevenir.
Estás escuchando Conocer para Prevenir.
Ya estamos de vuelta en Conocer para Prevenir, con un programa dedicado completamente a las normativas e indicaciones internacionales que se recomiendan para una mayor seguridad y salud en el trabajo en el contexto de la pandemia por COVID-19. Pero si hablamos de normativas, no podemos dejar de lado el ámbito legal, que siempre nos ayuda a regular estas nuevas modalidades de trabajo y que también nos orientan sobre los protocolos de funcionamiento que debemos aplicar a distancia para el bienestar de todas y todos. Bueno, y para hablar de estos temas tan interesantes, nos acompaña nuevamente la jefa del Departamento Jurídico del ISL. Ella es María Alejandra Sánchez, con quien hemos contactado para que nos acompañe nuevamente en Conocer para Prevenir, ya que tenemos una excelente noticia que se trata de un protocolo médico del cual nos viene a contar María Alejandra. María Alejandra, ¿cómo estás?
Hola, buenas Jenny, muy bien. Y feliz de poder contarte de este nuevo protocolo.
Y ese, tengo entendido que es una excelente noticia, así que sin más, María Alejandra, te quiero preguntar de qué se trata este nuevo protocolo y cómo beneficia a las y los trabajadores adheridos al ISL.
Mira Jenny, te cuento, en este escenario de contingencia sanitaria y reconociendo que hay un aumento en la demanda por atenciones médicas, sobre todo derivadas de los contactos sospechosos o de COVID positivo, el instituto, que si bien tiene una red de prestadores bastante amplia, nosotros contamos con la red pública de servicios de salud completa y con prestadores privados que aproximadamente son como 101 en total, entendemos que aún así hay una necesidad manifiesta por contar con otros prestadores para poder tomarse el examen o poder concurrir en caso de tener síntomas relativos al COVID. En ese contexto, el instituto estableció la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras con sospecha pudiesen concurrir a prestadores no en convenio con el instituto, o sea, a cualquier prestador médico para tomarse estos exámenes, y nosotros vamos a proceder al reembolso del costo que tuvo esa prestación. Así que entendemos que esto puede descomprimir un poco o facilitar el acceso a este tipo de prestaciones para los trabajadores.
Ale, y en ese sentido, cuéntanos un poco, si yo quiero atenderme en un prestador médico en convenio, ¿dónde me puedo informar de estos prestadores médicos? Y lo otro es, si quiero activar este protocolo de reembolso con prestadores no en convenio, ¿cómo lo tengo que hacer?
Okay.
Vamos primero con la parte de los prestadores.
De los prestadores que sí tenemos en convenio, todo su listado por regiones se encuentra disponible en nuestra página web, www.isl.gob.cl. Así que ahí pueden interiorizarse, incluso salen las direcciones y números de contacto por regiones. Ahora, respecto del protocolo para activar el beneficio de prestador no en convenio, efectivamente tenemos que cumplir determinadas condiciones, porque este protocolo está diseñado producto de la contingencia sanitaria y está circunscrito a las prestaciones relativas a la sospecha o al contacto, por lo tanto es el examen PCR. En esta lógica, lo primero que tiene que hacer el trabajador es, si tiene la sospecha o tiene sintomatologías, el empleador, en este caso, tiene que presentar la denuncia de enfermedad profesional, que es la DIEP, y tiene que completar un anexo que es referido al contacto en el ámbito laboral. Son unas preguntas que tiene que llenar el empleador. Esto, a fin de evitar cualquier desplazamiento innecesario, etcétera, lo tenemos disponible en nuestra página web también. Tenemos un banner específico para los temas de coronavirus. Dentro de este está el protocolo que tú puedes descargar, y en este protocolo está el modelo de anexo, el modelo de la DIEP, y además está el correo electrónico donde el empleador tiene que mandar esta información, que se llama reembolsocovid@isl.gob.cl. A ese correo, el empleador nos remite la DIEP, como te señalaba, que es la denuncia, más este anexo suscrito.
Perfecto.
Con esta información, nosotros contestamos por correo electrónico, al mismo correo electrónico que el empleador nos envió, y le informamos el número del siniestro, el ID del siniestro, que es un número que nos permite identificar y trazar esta denuncia presentada. Con ese número, el trabajador puede concurrir a cualquier prestador y con un formulario que se llama formulario médico de reembolso, que también está en este protocolo y que también lo pueden bajar. Es igual que cualquier formulario de reembolso que llenas cuando tú vas al médico y después quieres reembolsar de tu seguro complementario o de bienestar.
¿Qué pasa con ese formulario de reembolso médico? Te lo comento porque a veces en los formularios que tú bien decías es muy similar a un formulario de un seguro complementario. A veces en algunos prestadores tú tienes que llevar el formulario, a veces lo tienen en el lugar. ¿Qué es lo que tú aconsejas a algún trabajador que requiera atención a un prestador médico no en convenio respecto a este formulario? ¿Lo tiene que llevar? ¿Lo puede descargar? ¿Lo llena el médico? ¿Cómo opera este formulario de reembolso?
Ya, en este caso, lo tiene que llevar el trabajador, porque no va a estar disponible en el prestador, porque lamentablemente no es algo que esté habitual. Entonces, lo tiene que descargar, llevar, y lo tiene que completar el médico. Lo bueno es que los médicos están acostumbrados a llenar estos formularios de reembolso, porque es súper habitual que uno concurra con cualquier seguro complementario, como te decía, o seguros de bienestar, etcétera. Y el formulario en este caso, que nosotros elaboramos o exigimos, tiene las mismas características. Tratamos de exigir la menor cantidad de datos, solo los esenciales, por lo tanto tampoco es algo que el médico le produzca, hoy voy a estar una hora llenando, no. O sea, se va a demorar máximo 5 minutos en completarlo, así que no es algo complejo. Y como te señalaba, le recomendaría al trabajador que lo descargara de nuestra página web, www.isl.gob.cl. En nuestro banner respecto del COVID, ahí está el protocolo y están todos los modelos que deben ser completados. Así que les preferiría eso. Y adicionalmente, quería aprovechar de hacerles una recomendación. En caso que tengan que concurrir a un prestador en convenio o a un prestador no en convenio porque tienen alguna emergencia, traten de hacerlo cumpliendo todas las medidas de resguardo que tienen que tomar. O sea, trasladarse con mascarilla, tratando de usar un medio de transporte que sea lo menos público posible con menor cantidad de gente, guardando el distanciamiento necesario y tener la menor cantidad de contactos posibles.
Así es. Bueno, María Alejandra, ahí tú bien sabes que toda esta segunda temporada hemos estado dedicándonos a hablar sobre distintos temas relacionados al COVID-19 para informar a nuestros usuarios, para entregar información oportuna, de calidad y también muy orientada al autocuidado y a la prevención de riesgo. Pero yo sé que hay un tema que tú manejas muy bien y que tiene que ver con este tipo de secuencia que sigue un trabajador una vez que posiblemente se contagia de COVID en su lugar de trabajo. Sería muy bueno quizás poder contarle a nuestros auditores cómo se acciona el seguro de la ley 16.744 frente a un posible contagio de COVID en el lugar de trabajo.
Ok. En ese caso, acá hay dos vías por las cuales el trabajador puede llegar a activar el seguro. Vamos a ponerlo en el primer ejemplo, que es el trabajador que tiene síntomas y concurre a un prestador en convenio del instituto. El que concurra al prestador en convenio del instituto va a llegar a atenderse ahí y va a tener la atención médica necesaria. El médico va a someterlo a la encuesta o el análisis de salud que le tiene que realizar para determinar si efectivamente existen síntomas asociados al COVID y si estos tienen características de haberlo tomado o haberse contagiado en el ámbito laboral. En ese caso, el médico lo que hace determina que si tiene esta sintomatología, puede tomar el PCR. Si determina que no tiene esta sintomatología, lo va a derivar a su casa sin necesidad de realizarse el examen. En el caso de derivarlo a realizarse el examen, le va a ordenar la toma de la muestra y el aislamiento preventivo por 14 días para que espere el resultado. Considerando que tiene síntomas y que lo que debe ser realizado es el aislamiento. Y para eso también va a emitir la licencia médica que nosotros vamos a cancelar. Ahí, Jenny, me gustaría precisar que independiente del resultado del examen, sea positivo, sea negativo, te lleguen 2 días, te lleguen 4, porque ya sabemos que también tenemos diferencias en la entrega de la información, debes tener el aislamiento por un mínimo de 14 días, que es la licencia que estamos entregando y que vamos a cancelar. Por lo tanto, el llamado también en ese caso es a respetar esa licencia, respetar el aislamiento, y no tiene mayor relevancia el resultado del examen en ese caso.
Eso entiendo, que el PCR, el examen PCR diera positivo o negativo, lo que tú quieres decir es que la licencia, esta licencia por el aislamiento de 14 días, se va a pagar de todas maneras y va a estar a cargo del Instituto de Seguridad Laboral.
Exactamente. Y es porque precisamente la persona tiene síntomas y hay antecedentes de que puede tener efectivamente COVID positivo. Entonces, lo que estamos llamando a la ciudadanía es el autocuidado y el cuidado de los demás. Como todos sabemos, de esta salimos todos, entonces hay que cuidarse entre todos.
Es sumamente importante recordar eso a nuestros auditores y auditoras, que el llamado es accionar el autocuidado y cuidarse y generar los aislamientos preventivos en caso de la sospecha de síntomas. Ale, ¿sabes qué? Nos llega por interno una pregunta que nos dice, ¿dónde hago el reembolso?
Oh, verdad, se nos olvidó ese pequeño detalle. Volvamos atrás, exacto. Te cuento, efectivamente, después que tú vas a atenderte, la gracia de este protocolo es precisamente que te vamos a reembolsar los gastos que tú incurriste por la atención y la toma de la muestra del examen en un prestador no en convenio. Para eso, también tenemos disponible en la página web del instituto, repito, www.isl.gov.cl, en el banner de COVID, tenemos disponible un banner para poder efectivamente hacer este reembolso. El alcance que tengo que hacer acá es que este banner o esta página nos va a solicitar tu clave única. ¿Y por qué solicitamos la clave única? Porque entendemos que hay una necesidad de proteger tus datos, de tener resguardo respecto de los antecedentes médicos que nos estás acompañando, por eso pedimos este filtro de clave única. En esta solicitud vas a tener que llenar un formulario que es súper fácil y lo vas a llenar en línea, que son tu nombre, tu RUT, el ID del siniestro, que es el primero que nosotros le comunicamos al empleador y que tú, con ese tú fuiste el prestador, y te vamos a pedir adjuntar algunos documentos. Los documentos que te vamos a pedir adjuntar son la boleta donde pagaste, la boleta entregada o la factura que te entregó el prestador, el formulario médico de reembolso, que es este formulario que estábamos conversando, que llenan los médicos y que es súper similar a todos los demás que usan para los seguros, y además el resultado del examen PCR. Esto tampoco es tan complicado porque la mayoría de los prestadores te dan una clave electrónica para bajar tú misma el resultado del examen. Esos son los tres antecedentes que te estamos pidiendo para reembolsar. Solo hago un alcance adicional porque, tal como te decía, en este llamado de cuidarnos entre todos y de evitar los desplazamientos y concurrir a lugares con mucha afluencia público, nosotros te vamos a pedir los datos para transferirte el dinero. Datos de cuenta corriente o cuenta de ahorro o cualquier tipo de cuenta, pero cuenta bancaria. Porque para el reembolso no vamos a realizar reembolsos por otra vía, solo a través de transferencia. Entonces, esos son los antecedentes que te vamos a pedir.
¿Cuánto se demora este reembolso? Cuando, desde la tramitación hasta que yo pueda recibir el pago o este reembolso en alguna cuenta que yo tenga. ¿Cuántos días pasan?
Desde que ingresaste el formulario, este formulario electrónico que yo te comento, un máximo de 10 días hábiles vas a tener tu reembolso ingresado. Solo tienes que cumplir todos los pasos, todos los requisitos y adjuntar todos los documentos. Si lo haces tú como se señala, 10 días. Así que estamos estableciendo un estándar bastante corto de tiempo. Así que
me parece fantástico. Bueno, mira, volviendo al tema anterior, estamos como saltando tema. Estábamos conversando cómo accionar el seguro del Instituto de Seguridad Laboral o de la Ley 16.744. Tú me hablaste de una primera situación, que es la situación de haberme contagiado efectivamente en el lugar de trabajo. Pero hay otra situación que tiene que ver con un posible contacto estrecho en el lugar de trabajo. ¿Qué pasa si yo creo que me contagié por un contacto estrecho que quizás tuve contigo? ¿Cómo yo puedo accionar el seguro?
Efectivamente, esa es la otra vía. La primera era la que decíamos del trabajador que tiene síntomas, tiene esta sospecha y va a un prestador médico en convenio. Cuando pasa esto o existe algún antecedente de que esta persona tuvo contacto estrecho con otras, efectivamente, estas otras que son denominadas contacto estrecho son informadas por el Ministerio de Salud. Él es el que activa el seguro en este caso, porque es la autoridad sanitaria la que determina quién tiene esta característica de contacto estrecho. Lo que nosotros recomendamos y que el empleador tiene que realizar, que si tiene la sospecha de que alguno de sus trabajadores tiene esta característica, tiene que informar a la autoridad sanitaria, para que la autoridad sanitaria las contacte y determine efectivamente si cuenta con esta calidad o no. Una vez que la autoridad sanitaria lo determina, nos envía un listado con la información de estos trabajadores y nos dice el nombre del trabajador, el RUT, el empleador, etcétera, y los datos. Con esa información nosotros inmediatamente la tomamos, generamos la licencia médica electrónica tipo 6 y el trabajador, desde la fecha en que la autoridad sanitaria determinó que era contacto estrecho, le otorgamos esta licencia por aislamiento de 14 días. No necesariamente tiene que tener síntomas la persona, no tiene necesariamente que tomarse el examen. Esta licencia es por 14 días, es preventiva, es solo por contacto estrecho. Así que tiene derecho a su pago, tiene derecho también al seguimiento clínico que se activa al momento en que se determina que se envía este listado por parte del Ministerio de Salud. Nosotros los contactamos telefónicamente por profesionales de la salud para ir determinando y siguiendo su evolución desde la perspectiva médica. Por lo general los contactamos cada 2 días y le hacemos una encuesta de salud para saber su estado.
Dos preguntas, Ale, para ir finalizando respecto de lo que comentaste. Uno es si puedes aclarar a los auditores cuántas prestaciones cubre el seguro de la ley. En este caso, una atención médica, todas las atenciones médicas, ¿cuánto abarca el flujo de atención? Si es desde el ingreso a la salida del contagio, cuéntanos un poco de eso.
El seguro de la ley contempla todas las atenciones que sean necesarias hasta la completa rehabilitación del trabajador. Y en este caso, en el caso del contacto estrecho o en el caso del COVID, el seguro efectivamente opera igual. desde la primera atención médica que sea necesaria, pongámonos en un caso más fácil o con una menor complejidad. La persona solo tuvo que ir a tomarse el examen, tomarse la consulta y le recetaron paracetamol y se fue a su casa. Y no tuvo ninguna situación compleja. ¿Qué es lo que cancela el seguro? La consulta, la toma de la muestra, el pago del examen y el medicamento. Le cancelamos todo lo que él tuvo que incurrir en gasto para tener este reposo médico y además la licencia, obviamente. Ahora pongámonos en un caso que ojalá no se dé, pero que se puede dar. La persona durante el transcurso de su licencia se agrava, tiene dificultades respiratorias, necesita volver a concurrir al centro asistencial, se hospitaliza en una situación más extrema, necesitan intervenirlo, ventilación. Todo eso lo cubre el seguro. Se cubre hasta la completa rehabilitación de la persona. O sea, todas las prestaciones médicas que sean necesarias en esta situación de pandemia y que tengan el carácter de laboral en cuanto al contagio, serán cubiertas por el seguro.
Perfecto. Y hemos hablado mucho del tema de los contactos estrechos. ¿Podríamos precisar quizás a las y los auditores qué se entiende por contacto estrecho y en qué situaciones laborales?
Ok, el contacto estrecho está definido por el Ministerio de Salud, por la Autoridad Sanitaria. Son 4 situaciones y que vamos a poner ejemplos laborales para que sea más fácil de entender. El primer criterio es haber mantenido un contacto por más de 15 minutos cara a cara con una persona a menos de 1 metro de distancia. Esto, pongamos en un escenario laboral, es en la oficina, ascensor, a pesar de que el cartel dice que tratemos de solo utilizarlo una persona, subieron 2 sin mascarilla, no cumplieron ninguno de los protocolos, pero puede darse. En ese caso, el laboral es en el contexto y se cumplió el criterio de haber mantenido el contacto cara a cara por más de 15 minutos con una persona a menos de 1 metro. El segundo criterio para determinar el contacto estrecho es haber compartido un espacio cerrado por más de 2 horas en lugares como la oficina, trabajo, reunión, colegio. Entonces, también acá es no haber cumplido el protocolo que dice que debemos distanciarnos físicamente y haber hecho una reunión con el equipo de trabajo de 3 horas en una sala de reunión en la oficina y haber mantenido este contacto estrecho en esta situación. El tercer criterio es vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares al de una persona contagiada o de otro contacto confirmado. En el ámbito laboral, esto se produce, por ejemplo, en aquellos lugares en que yo tengo que pernoctar, no sé, las faenas mineras donde me tengo que quedar, en el caso de que trabaje efectivamente como cuidadora de hogares o de internados, etcétera. En esos contextos yo tengo que pernoctar en el lugar donde trabajo, por lo tanto, si ahí se da una situación, se da en el contexto laboral. Y el último criterio para determinar el contacto estrecho es haberse trasladado en un medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 1 metro, que por regla general los buses, los automóviles no tienen los asientos separados por más de 1 metro, así que habiéndose transportado. Y en el caso laboral, esto se da sobre todo en aquellas empresas o industrias en que el empleador disponibiliza el medio de transporte. No sé, por ejemplo, en las faenas agrícolas es muy común que pase un transporte escolar o el bus a recoger a las personas todas las mañanas y a dejarlas a sus domicilios durante las tardes. Entonces, esos son como los ámbitos laborales donde se va a producir.
Perfecto. Bueno, Ale, te quiero agradecer esta conversación, ha sido muy interesante para todos los auditores, porque hemos hablado del tema de reembolso médico, que nos parece que es muy pertinente frente a la contingencia que estamos asumiendo, y también de cómo accionar el seguro. A veces se generan muchas dudas respecto de eso, y nos ha quedado sumamente claro cómo lo accionamos, en qué caso, y cuando también nosotros podemos ir determinando si efectivamente tuvimos un contacto estrecho con nuestro colega, porque a veces también nos confundimos un poco en eso, así que te agradezco mucho la conversación del día de hoy. Y finalmente te quería hacer la última pregunta, y que tiene que ver con dónde puedo conseguir mayor información de esto. Sé que tenemos un especial, si nos puedes comentar.
Tenemos la información, vuelvo a decir la página web de nosotros, pero tenemos, de verdad, visítenla, www.isl.gov.cl. El banner que tenemos disponible de coronavirus tiene toda la información necesaria. Además, también tenemos protocolos de cuidado, de prevención, protocolos especiales para la atención de público, enseñanza gráfica respecto del lavado de manos, video, uso correcto de la mascarilla, hay mucha información, pero lo primero es llamado al autocuidado, a quedarnos en casa, a respetar las medidas sanitarias, las obligaciones que nos establece la autoridad sanitaria y a no salir si no es necesario. Y el tema de la concurrencia a los establecimientos de salud, limitarla si es que tenemos síntomas o sospechas más síntomas de tener, afecciones respiratorias o algún antecedente relacionado con el COVID. En caso contrario, no exponerse, quedarse en casa y cuidarse, para cuidarnos todos.
Así es, muchas gracias María Alejandra, te agradezco tu participación. Bueno, esta ha sido la conversación con María Alejandra Sánchez, jefa del Departamento Jurídico del Instituto de Seguridad Laboral.
Y lamentablemente llegamos al final de este capítulo, donde se nos pasó muy rápido el tiempo hablando con dos expertas que nos orientaron y compartieron información muy relevante para poder seguir manteniendo y promoviendo la seguridad y salud en las personas y también especialmente en las y los trabajadores. Bueno, yo por mi parte y como siempre no me quiero despedir sin antes saludar de forma afectuosa a todo el equipo del Instituto de Seguridad Laboral, a los funcionarios, funcionarias, directores y directoras regionales, a nuestro director nacional y a todos quienes se encuentran trabajando día a día para instalar una prevención de riesgos laborales y muy especialmente hoy día el autocuidado. Asimismo, quiero dejar los invitados para el seminario online que está preparando la Dirección Regional de Coquimbo, que se realizará este viernes 26 de junio a las 11 horas. Quienes se quieran inscribir pueden hacerlo al correo webinarcoquimbo@isl.gob.cl y ser parte de este seminario que abordará las claves para la adaptación de medidas preventivas en seguridad laboral y salud mental en el contexto de COVID-19. Será moderado por nuestro director regional Andrés Vera, quien estará ahí atentos a recoger todas las preguntas que se puedan generar en el panel. Bueno, también aprovecho de invitarlas e invitarlos a un diálogo internacional organizado por la Dirección Regional de ISL Ñuble, donde el director regional Claudio Escobar estará conversando en una transmisión en vivo por Facebook Live sobre el liderazgo de equipos y seguridad laboral en tiempos de COVID-19. Esto se realizará este viernes también, 26 de junio, a las 10 de la mañana, a través de la cuenta oficial del Instituto de Seguridad Laboral en Facebook. Así que por eso, con mayor razón, no se olviden de seguir nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter como @prevencionisl y en Facebook e Instagram como Instituto de Seguridad Laboral. Como siempre, les agradecemos su sintonía. No se despeguen de la 102.5 FM de Radio Universidad de Chile. Y bueno, como ya es habitual, los dejo con los saludos de nuestros colegas de trabajo, quienes no quisieron quedar ausentes en el capítulo de hoy. Así que vamos a escuchar esos audios. Un saludo para todos. Nos vemos el próximo miércoles, cuídense mucho, que estén muy bien, chao, chao.
Hola, mi nombre es Constanza y quisiera enviar mis saludos a todos los funcionarios del ISL, que tengan una hermosa jornada y les envío toda la motivación para esta semana.
Soy Giselle Ortiz y quisiera mandarle un saludo al equipo de prevención de riesgos del Instituto de Seguridad Laboral, que pese a las condiciones estamos trabajando para entregarles lo mejor y poder llegar con cobertura a todos los trabajadores y espero que pese a las condiciones se encuentren todos muy bien. ¡Saludos!
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir, un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los Trabajadores y Trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.